cada super jueves en la noche de Japón. Hoy hablamos con el sommelier Francisco Bragoni, hablamos con el precandidato a intendente Fernando Vivas, hablamos con nuestro amigo Santiago sobre cine y cerramos el super jueves con una charla muy especial que tenemos cada jueves. Ya es mi amiga prácticamente, pero es muy atrevido decirle amiga, pero tengo buena onda con ella y simpatizo, congenio con lo que publica en Twitter. Así la encontré a ella en su cuenta @mabaires, Baires con B larga, y le insistí y al final accedió. Un día charlamos y le pregunté si podíamos charlar a la otra semana, también me dijo que sí, y le pregunté si podíamos charlar todos los jueves y me dijo que sí también, y hoy está de nuevo con nosotros para conversar sobre política contemporánea mi amiga de Twitter, la señora Débora. Hola, acá te saluda Blackman, buenas tardes.
Hola Blackman, ¿cómo estás?
Bien, pensando en vos, de dos maneras. Primero, tuve problemas de internet, así que no sé si alguna vez me respondiste un mensaje que te mandé, si podías a las 14:30. Nunca me llegó la respuesta, igual me la jugué, y no sé si nunca te llegó mi mensaje o nunca me llegó la respuesta, pero me la jugué y te llamé a esta hora. Y después te quería preguntar si vamos a continuar nuestra relación conversatoria de cada jueves. Me gustaría pedirte que elijas una canción para que yo diga Débora, @mabaires, hoy con nosotros, si hay un golpe musical con una canción que te guste a vos o que te parezca que representa el ejercicio que hacemos cada jueves. Si se te ocurre ahora, decímelo, y si no, en la semana me vas diciendo y nosotros lo vamos buscando.
Dale, te lo digo en la semana.
Bueno, y ¿qué semanas que estamos viviendo? Empezamos conversando y yo pensaba recién, antes de llamarte, todo lo que pasó en el verano, en un año electoral, y diríamos todo lo que va a pasar a medida que nos vamos acercando a octubre, y todo lo que pasa cada semana en el país, en el debate político, creo yo, es porque estamos ante una administración del Estado, en el gobierno por el Frente para la Victoria, que se mete con temas que a algunos nos regocija y a otros los molestan mucho. Por eso estamos con acontecimientos siempre, incluso en la época de verano, donde todas las fechas patrias, viste que son en verano, como que en verano todos, San Martín, Belgrano, todos hacían otra cosa y después iban por sus grandes gestas. En este momento estamos en una época que todo el año hay espacio para el debate político. Y qué semanita que vivimos, la palabra de la presidenta, lo de Rafecas que nos enterábamos el jueves en nuestra conversación sobre el final que desestimaba la denuncia. Ayer Policita que de nuevo plantea respecto de lo que resolvió Rafecas, dice que no, apela a la decisión de Rafecas, el papelón de Lorenzetti. Tantas cosas, Débora, ¿qué pensaste que podíamos conversar hoy?
Y de todo eso. Yo pensé que podíamos hablar de todo eso porque creo que fue la semana de los discursos. Y no es casual que sea la semana de los discursos porque es como que es muy fuerte la presencia del discurso de la presidenta del otro día. Tenía que haber discursos de todos los demás. Y no es casual que haya elegido el Partido Judicial, en su cabeza, el doctor Lorenzetti, hacer la presentación tal como la hizo del año judicial. No sé por qué lo empieza en marzo cuando el año judicial empieza el primero de febrero, pero bueno, se ve que tiene ganas de tomarse un mes más de vacaciones. No le alcanzan con los 45 días al año de vacaciones pagas, sino que quieren también tomarse el mes de febrero. Entonces la empieza en marzo y vos fijate cómo lo empieza. Cita a los familiares de las víctimas de AMIA. Por primera vez en la historia, en los 20 años que lleva ese atentado sin resolver, los cita para el inicio del año judicial y los manda a un patio a ver el discurso por televisión. Mientras que en la primera fila tenía sentados a Majul, a Adrián Ventura, a periodistas de medios hegemónicos, y los familiares de las víctimas de la AMIA los manda a un patio. Es como si yo te invitara a mi casa y te dijera, venite Blackman a comer, te espero tal día, tal hora, y ese día te mando afuera y te dejo mirar como yo como con mi familia por la ventana.
Y aparte, Débora, él eligió Lorenzetti o la conducción de los judiciales, eligió como tema para la presentación de este año las víctimas, y en ese marco fueron invitados los familiares de las víctimas de la AMIA y les dieron un segundo plano, es decir, era primer plano de cara a los medios y un segundo plano en la interna después en ese mismo lugar, ¿no? Y,
pero vos fijate,
y el
vos
video, también ibas a hablar del video que yo escuché.
No, ni lo vi, la verdad ni lo vi el video porque...
No, pero yo decía, parece que abrió Lorenzetti su alocución con un video y que hacía, enfocaba en la importancia de las víctimas a la hora de las resoluciones judiciales. El video iba pasando a víctimas de todas las épocas, pero terminaba con la foto del fiscal Nisman, que ya entonces, para mí, como que juzga el partido judicial, Lorenzetti, o la dirigencia de los judiciales en este momento, juzga que fue víctima, juzga que fue un crimen, ¿no? Poniéndolo en ese lugar, más que un suicidio.
No sé si lo juzga, lo que está diciéndole a la sociedad es una víctima. Y en eso hay dos lecturas, porque yo creo que sí, que Nisman es una víctima del mismo, que es otro tema, que en todo caso no debería estar ahí. Pero es una víctima del mismo, no porque yo considere que fue suicidio, porque la verdad que no tengo idea de si se suicidó o si lo mataron. Pero sí considero que es una víctima de él mismo por el estilo que eligió él para vivir su vida. Nos estamos enterando que además de encubrir 85 asesinatos, además de contratar ñoquis, teniendo un presupuesto a disposición de la cantidad de dinero que necesitara para investigar, utilizó ese dinero, por ejemplo, para pagarle a la empleada doméstica. No de su sueldo, sino de la fiscalía. No usaba el dinero de su sueldo, sino el de la fiscalía para pagarle a Lago Marcino y a otras 8 personas, entre las cuales estaba una asesora de imagen y una nutricionista. No usaba el dinero de la fiscalía para investigar, sino que lo usaba, por ejemplo, para hacer viajes con Lago Marcino, que desconozco qué computadora tendría que ir a arreglarle en Chile, por ejemplo. Nos vamos enterando que usaba un auto de la CIA, que tenía relaciones con agentes de inteligencia de nuestro país y de otros países. Nos enteramos que le pedía consultas a la embajada sobre qué tenía que hacer y qué tenía que no hacer. Nos enteramos que contrataba escorts, porque así se le dice en Puerto Madero a las prostitutas VIP, con un señor que estuvo preso en Uruguay por haber tenido este tipo de relaciones extrañas con proxenetas y qué sé yo. O sea, realmente es muy enfermo lo que está haciendo el doctor Lorenzetti, porque está queriendo poner como víctima a alguien que fue un victimario de la sociedad argentina, porque Nisman nos estafó a todos. Nisman estafó a los familiares de los 85 muertos de la AMIA y lo está poniendo como víctima para poder seguir pegándole al gobierno, porque él es parte de un grupo de gente que se ha planteado destituir a este gobierno. No sé si lo van a lograr, pero bueno, ellos lo intentan, por lo menos lo intentan. Lo vemos cuando dice, por ejemplo, que la causa de la embajada, y fíjate que no invitó a los familiares de las víctimas de la embajada, y yo te recuerdo que la embajada de Israel voló hace 23 años, el 17 de este mes se cumplen 23 años, yo estaba a una cuadra de ahí. Así que me acuerdo muy bien de esa voladura, más que de la mía, te diría. Nunca dijeron qué pasó con las víctimas. Entre las víctimas había 9 que eran personal israelí que estaba trabajando en la embajada, y el resto, los otros 20, son todos ciudadanos que eran argentinos, que eran bolivianos, que eran paraguayos, había un italiano que estaban cumpliendo, había 5 o 6 personas de distintas nacionalidades que estaban cumpliendo funciones de refacción en la embajada. Y después hay un taxista argentino, un médico argentino, un cura argentino, un montón de chiquitos heridos que eran del colegio que estaban en la misma cuadra. A esas víctimas no la invitó Lorenzetti. Y tuvo el tupé de decirnos a todos, en la cara, mirando a una cámara, que la causa de la embajada era causa juzgada, cuando en realidad esa causa nunca se cerró, y no la cerró él mismo en el año 2006. La reabrió. Tuvo el tupé de pararse delante de todo el mundo y decir cualquier estupidez pero no dijo, por ejemplo, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le tuvo que decir que las torturas de la tablada que encubrió entre otros PLE, entre otros el fiscal Quiroga, le tuvo que decir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que eso era lesa humanidad y que no se podía cerrar. No tuvo ningún reparo en no mencionar a los torturadores de Malvinas. Hubo militares que agarraron a chicos que habían llevado de prepo porque nadie fue voluntariamente, eran conscriptos de 18, 19 años con 2 meses de instrucción, mientras los militares de carrera argentinos estaban en Buenos Aires o en sus destinos mirando el partido del Mundial 82 de televisión. Eso no lo dice Lorenzetti, eso se lo calla. Lorenzetti es parte del tramado. Lorenzetti necesita seguir haciéndote creer que la causa de la embajada, bueno, no importa, ya está, ya pasó, se murieron, otra cosa. Que es lo mismo que dicen casualmente los que proponen, no mire el pasado, no revisemos el pasado, déjalo así, ya está, sigamos avanzando. Pero todo tiene que ver con todo. No es casual que Nisman también haya estado metido en el encubrimiento de torturas y desapariciones en la tablada. No es casual que Lorenzetti lo ponga como víctima para que no se hable de ese juicio que se va a hacer este año.
Disculpame que te cambie de tema, pero falta poquitito para que cerremos el programa. Y te quería preguntar, ayer viste lo que le pasó al periodista Navarro en vivo en C5N, tira en primicia, que le habían informado que la fórmula iba a ser Scioli Uribarri, y llamó Uribarri recaliente, lo trató de mentiroso, de mal periodista, que era una operación a la que él se había prestado, y lo dijo de mala manera. Después estuvo en 678 invitado Uribarri también, le pusieron el video de lo que había pasado, creo que a las 19:30, en el programa de Feynman, donde el periodista de barbita, especialista en economía, Navarro, tiró en forma de primicia esto. A vos particularmente, y sabrán los amigos, hay uno que no nos escucha a nosotros dos y acaba de cambiar de radio, nuestro amigo Marcelo, dice, bueno, obligado a cambiar porque él es medio anticá, podríamos decir. Pero vos que te cae bien el gobierno, que te cae bien Cristina, cuando pensás en esta fórmula con Daniel Scioli a la cabeza, tu espíritu frente para la victorista, ¿piensa que gana o que pierde con Daniel Scioli como candidato a presidente por el Frente para la Victoria?
Yo creo que perdemos todos.
Y hoy, bueno, no. Veremos cómo nos encuentra octubre, ¿no? Pero hoy, ¿pensás que votarías al Frente para la Victoria si dice Cristina, bueno, va a ser Scioli y va a ser Scioli con Uribarri?
Sinceramente tendría que ver cómo sería el armado. Pero yo, por mi parte, te puedo decir, yo a Daniel Scioli no lo votaría porque no está en mí votar a Daniel Scioli. Y me reservo el resto porque quienes me conocen ya saben por qué yo no lo votaría. Pero yo no lo votaría a Daniel Scioli de ninguna manera. No, desconozco cuál es el... No sé cuál será el armado que se va a producir. Y tendría que ser muy convincente la presidenta como para que yo diga, bueno, está bien, tiene razón. Pero sí, realmente no creo. Yo no lo votaría.
Y en un juego que te propongo de los precandidatos o los que te gustan a vos, ¿cuál elegiría Débora si vos pudieras elegir?
O si vos deseas. Es difícil porque tenés muy buenos candidatos. Por ejemplo, no sé, se me ocurre un Aníbal Fernández, por ejemplo, sería estupendo.
A mí me gusta Aníbal porque me parece que es el que más irritaría a la contra.
Divertiríamos.
Más que nada eso, estarían enrenojadísimos si fuera él el candidato.
Claro, entonces bueno, ese es uno. Randazzo es muy bueno también, ha sido muy eficaz en las dos cosas, los dos ministerios que tuvo a su cargo, los ha llevado muy bien adelante. Tayana es un cuadrazo. O sea, no podés decir que el tipo está guitarreando porque no, realmente sabe de política y es muy bueno. Julián Domínguez, me dijeron, anda por ahí una versión de que tal vez iría por la provincia de Buenos Aires. Yo la verdad, ojalá así sea, porque conoce mucho la provincia, es alguien que ha estado mucho, sobre todo con el tema este del el 2008, con el tema de la 125. Es realmente una persona muy trabajadora y conoce mucho a la provincia, así que me gustaría que fuera él, si realmente la versión que anda por ahí es cierta. Pero bueno, no sé, todos los demás, Uribarri mismo es alguien que tiene una provincia, una gestión que mostrar, ha cambiado mucho la provincia de Entre Ríos. Así que no sé, son todos muy buenos candidatos y todos muy leales realmente al proyecto. No están escondiendo nada, uno ve lo que han hecho en estos 10 años. Sí. Es muy difícil pegarle a alguien que ha tenido una gestión tan importante como toda esta gente que te mencioné, ¿no? O sea, realmente no sé con qué quieren venir. Yo escuché el otro día el discurso de Macri, lo escuché un ratito, digo la verdad, porque es muy aburrido, y después lo leí. Pero son frases cortas de publicista, claro, que pegan.
Estamos todos de acuerdo, ¿no? Algo así, ¿no? No dice nada al mismo tiempo.
No dice
que
nada.
Sí, no se la juega por nada. Ya me tengo que despedir, se me termina el programa. Débora, me imagino que sí podrás definir para la semana pasada que viene, perdón, qué canción te gustaría que suene de cortina en tu momento acá en el programa. Va a ser más fácil esa decisión que ver a quién vas a votar en octubre, que lo iremos sabiendo en el transcurso del año. Como siempre, un lujazo, la verdad, Débora, ¿eh?
No, bueno, el lujo es mío de saber que estás ahí y que hay gente escuchándome.
Bueno, y te mando un beso. Algunos cambiaron de radio, pero como dice esa vieja frase, ladran porque es señal que cabalgamos, Débora. El asunto es cuando no le pasa nada a la gente. Si algunos se copan y si algunos se enojan, está bueno. Yo te los invito a que la sigan a Débora en @mabaires, Baires con B larga, su cuenta de Twitter. Y también tiene un blogspot que nunca me acuerdo acá en vivo y me olvido de anotarlo.
Es mabaires.blogspot.com.ar.
¿Y nos invitabas a tu blog?
Sí, no, en realidad los invitaba a que el próximo acto, en lugar de dejarse llevar porque en algún lado, en algún Facebook pusieron que alguien le había pagado 500 pesos a una mujer por ir, yo estuve ahí y yo les aseguro que la gente que estaba ahí no estaba porque le hubieran pagado. Yo vi gente mayor llorando de emoción, esa gente no va pagada. Y yo no veo en ningún otro candidato que puedan lograr eso.
Y tienen para pagar, tienen, pero así todo no pueden hacerlo. Te mando un beso, Débora, muchas gracias.
Bueno, un beso grande, gracias, hasta luego.
Chao, hasta luego. Hablábamos con Débora, mi amiga tuitera, hablamos de política contemporánea. Ella y yo, bueno, tenemos un particular modo de ver la realidad, lo compartimos y me gusta lo que dice y cómo lo dice.